Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Siguen las repercusiones sobre la victoria de las elecciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para hablar sobre ello, estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues muy buenas desde Moscú.
Muy bien, desde Moscú, pero también desde otros lugares que has estado por allí, Juan, pero ya nos contarás. Bueno, primera impresión de estas elecciones, Juan.
Bueno, pues como todo el mundo ha podido ver, han sido unas elecciones muy reñidas, ¿no? Es decir, el presidente Putin ha vencido por un 87,22%, creo que es el resultado final, lo cual indica dos cosas, ¿eh? Con un 74% de participación. Esto indica dos cosas. Una, que cualquier posibilidad de argumentar un tipo de fraude no pasa el filtro de la ridiculez.
¿Sabes que hablando de ridiculez, Juan, y perdona que justo en este momento creo que es ideal meterlo, hablando de ridiculez y esas cosas, ¿no? Porque en La Sexta, este canal de televisión español del grupo A3 Media, un analista llamado Jesús Núñez Villaverde, ¿no? Le preguntaron ahí Ferreras, ¿no? El programa este Al Rojo Vivo. Y dice, lo que me sorprende, de hecho, dijo este analista, es la modestia que ha tenido Putin, porque igual que pone 80 y pico, podría haber puesto 90 y pico.
Claro, efectivamente. Es decir, vamos a ver, es que esto pasa porque la gente desconoce cómo son los mecanismos electorales. Mira, un fraude electoral se puede hacer cuando la diferencia de votos es pequeña y entonces una pequeña modificación que se puede argumentar como un error... Uh-huh. Se implica un diputado más o menos o una victoria, ojo, por un punto. Uh-huh. Ahí uno puede pensar que ha habido un fraude, es una posibilidad, pero cuando la diferencia con el siguiente es de más de 80 puntos, significa que es que habrían tenido que manipular millones y millones de votos. Eso implica a tanta gente en tantos colegios electorales que se hace imposible, es ridículo. Esto solo es factible dentro del delirio que sufren las élites políticas, mediáticas, occidentales.
Teniendo en cuenta además, Juan, que de ese recuento participan representantes de los otros partidos políticos, ¿no?
Por supuesto, vamos a ver, mira, para que la gente lo entienda y piense cómo es aquí. En primer lugar, para situar las cosas en su punto. En primer lugar, en Rusia se puede elegir al jefe del Estado, ¿no? Hay muchos países de Europa donde no se puede elegir al jefe del Estado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la jefatura del Estado es propiedad privada de una familia. ¿Eh? Estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Suecia, de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, de España, donde la gente no puede elegir al jefe del Estado, porque ya está marcado por la genética de una familia. En segundo lugar, dicen, no hay oposición. Sí hay oposición, hay partidos. ¿Eh? Y de esos partidos, algunos han conseguido las firmas necesarias para poder presentar su candidato a las elecciones presidenciales. De hecho, han sido cuatro. El propio Putin, por supuesto, claro, y el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático y el Partido Gente Nueva, que es un partido pues más tipo liberal, estilo occidental, ¿no? Por entendernos, para que nos entienda. Uh-huh. Es decir, la gente podía votar a cualquiera de estos. Es decir, no necesariamente tenía que votar a Putin. O sea, hay oposición y ha habido campaña electoral. Luego está el tema de las garantías electorales. El sistema electoral en Rusia es algo que pues, chocaría al resto de los europeos, ¿no? Primero, los colegios electorales tienen cámaras de grabación. Se graba en tiempo real todo. Esas grabaciones, o sea, esas afirmaciones... pasan a un centro de control donde hay un montón de observadores voluntarios que están pendientes de cualquier mínimo incidente. Además, hay unos juristas en esos centros de control para resolver cualquier momento, cualquier incidencia que haya. Las urnas están precintadas con unos precintos numerados que solo quitas si los rompes. Para votar, te registras y entonces en cada colegio electoral hay el número de papeletas exacta de los votantes que han solicitado votar. Y esas cifras tienen que coincidir con luego las urnas. Y la papeleta de voto, Por tanto, va sellada, va asegurada y entra en la urna, la mete en la urna la persona que vota. Es decir, es muy difícil. O sea, hay que montar todo un engranaje de tal magnitud para poder hacer un fraude que se hace casi imposible de concebir por la cantidad de gente que tendría que estar metida. Pero luego está el tema de los observadores, no solo de los partidos políticos que están en los centros electorales, sino de todos los observadores internacionales que hemos estado aquí, más de 1,000, que hemos visto lo mismo en todos los colegios electorales. Hemos estado en Kazán, en Vladivostok, en Ekaterimburgo y en Moscú, en Donbass y en algunos otros lugares. Bueno, pues muchos. Pues estoy hablando de la delegación española, pero imagínate que hay delegaciones de casi 120 países. Es decir, es ridículo pensar que estas elecciones podrían tener algún tipo de manipulación, además con las cifras que han salido, ¿no? Es absolutamente ridículo. Solo personas enfermas pueden concebir algún tipo de manipulación en estas situaciones. Si la diferencia de voto, por ejemplo, entre Putin y segundo hubiese sido un punto y medio, pues se puede uno pensarlo. Pero cuando la diferencia es de 80 puntos, de más de 80 puntos, no, es ridículo.
Claro, Juan, porque tal vez uno podría haber esperado otro resultado del Partido Comunista, que es la verdadera oposición, o que era, por lo menos hasta el momento, la verdadera oposición dentro de Rusia, ¿no? Porque desde Occidente, no, porque Navalny, porque este, porque aquel, porque el otro, que no arrastraban más de un 1 o un 2% residual, ¿no?, de la gente, y nunca hablan de cuál era la verdadera oposición en Rusia, que es el Partido Comunista. Incluso el propio Partido Comunista, bueno, ha sufrido una debacle, ¿no?
Primero, la oposición es el Partido Comunista. Lo era y lo sigue siendo. Eso no ha cambiado. Y ahí, luego hay otros partidos en la Duma, que algunos han podido presentar las presidenciales porque cumplían los requisitos y otros no, pero porque no han conseguido las firmas necesarias. Es que es así de simple. No es nada extraño. Es decir, en España también, por ejemplo, presentarse a las elecciones europeas tienes que tener un número determinado de firmas o de cargos públicos. Si no, tampoco te puedes presentar. Es que esto es tecnología electoral de toda la vida. Es decir, no estamos diciendo nada especial. Respecto a la supuesta oposición, entre comillas, de la que no se ha podido presentar de aquí a Occidente, hombre, vamos a ser serios y dejemos de engañar gente. El señor Navalny, hombre, no alcanzó nunca más de un 2% en las elecciones a las que se presentó. Es decir, no podía entrar ni en la Duma. Es que está la oposición. Pero además lo hemos podido comprobar. Es que bastaba, cuando íbamos a los colegios electorales, con hablar con la gente, con los votantes, con los conservadores. Es decir, y además, mientras que, por ejemplo, en España o en Occidente, en la Europa Occidental, para que alguien te diga lo que va a votar, generalmente oculta o incluso te miente, por eso algunas veces las encuestas fallan, aquí no, aquí la gente te lo dice claramente y te dice, no, pues vamos a votar por Putin, pues hay algún voto de los demás, es decir. Y claro, cuando uno ve, hablando con la gente, efectivamente, como digamos, como pequeñitas encuestas que hacíamos, ¿no?, en los centros, en los colegios electorales, pues te das cuenta, vamos, es decir, aquí las apuestas que hacíamos entre nosotros era que iba a ser más del 75% para Putin, pero que es lo que veíamos en los colegios electorales, es que solo había que preguntar a la gente. Cuando tienes que escuchar a auténticos indigentes intelectuales de la Europa Occidental decir que es que las elecciones han sido una farsa, que es que las elecciones han sido manipuladas, y además, bueno, simplemente o no han estado y no han observado o no lo saben, es decir, no han estado en el terreno, lo cual puede entender, entonces sería ignorancia, o simplemente es propaganda maliciosa de unos personajes que están todo el día con su insidia y su rabia, porque esto lo sabían. Sabían que iba a pasar, ellos no son tontos, sabían que Putin iba a arrasar.
Por eso no mandan observadores, Juan.
Bueno, pues claro, son muy miserables, esa es la palabra. Son moralmente unos miserables. Y bueno, pues tienes que escuchar, tienes que leer titulares en el diario El País, en la prensa española, en las televisiones españolas. Y es, pero bueno, la miseria moral que domina al mundo mediático en la Europa Occidental. Bueno, por indicarte un pequeño detalle, aquí en la delegación alemana estaba formada por algunos diputados de Alternativa por Alemania. Bueno, pues en la prensa alemana ya los están machacando, porque han estado aquí como observadores internacionales. Es decir, esto te da el nivel de esta gente, ¿no? Prensa tan seria como el panfleto amarillista Bild, ¿no? el conocido Bill, creo que no es más que una gacetilla de la OTAN, ¿no? Bueno, pues esto, y ya los está machacando, ¿no? Es decir, es de una miseria moral lo de toda esta gente, que lo lamentable es que, claro, el ciudadano europeo, por regla general, no tiene otras fuentes de información, no le llegan, no las conoce, y entonces tiene que tragar con lo que le cuentan toda esta panda de miserables, ¿no? Porque siento la expresión, pero es que no tienen otro nombre. Es decir, estás aquí, has visto la realidad y entras en los medios occidentales y lees lo que tienes que leer y te llevas las manos a la cabeza. Porque además hay una cosa muy sencilla. Si te están mintiendo en esto, que es tan evidente, ¿en cuántas cosas más no nos están mintiendo?
Que ni nos enteramos.
Claro, y que ni te enteras, ¿no? Es decir, ¿qué realidad nos están vendiendo para poder afirmar las cosas que afirman? O sea, y bueno, pues lo único que intentan es mantener en la más absoluta ignorancia a la opinión pública europea, ¿no? Para justificar los intereses de las élites corporativas, tanto políticas como económicas, financieras, del occidente europeo. Es decir, bueno, pues eso es lo que hay. Y entonces pues hablan de guerra, hablan de farsa, hablan de dictadura, hablan de fraude. Es decir, cuando, como te he dicho, es decir, solamente como detalle, ¿no? Hay países de la Unión Europea donde el pueblo no puede elegir al jefe del Estado, ¿sí? Porque a estas alturas son monarquía y se dicen democráticos. Y tachan a Putin, como el que hubiera salido aquí, lo tachan de autócrata, de dictador. ¿Sí? En fin, es muy lamentable y lo único que puedo decir es que aquí el ambiente ha sido magnífico. Como digo, ha habido representantes de más de unos 119, 120 países. Todos hemos estado hablando entre nosotros, de distintos países, buenas representaciones de África, de América Latina, de Asia. Y bueno, pues la percepción que todos tienen es muy positiva y se puede ver en la prensa de estos países, desde Indonesia hasta México, se puede ver, lo pueden ver cualquiera. Y donde la cosa, evidentemente, arranca es en lo referido a Norteamérica, menos, y sobre todo a la Europa Occidental, donde todo lo que están contando es absolutamente mentira, engañando y mintiendo a la opinión pública, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Es la Europa de los valores, ya se sabe, ¿no?
Juan, ¿cuánto le duele Putin a Occidente, ¿no? Y más aún con este tipo de resultados, sabiendo que hay Putin hasta el 2030 y con la situación, el contexto de la geopolítica global en este momento y la tendencia hacia dónde va todo, ¿no?
Te digo, el problema de Putin es que no se aviene a sus intereses, no se aviene a su discurso. Es un mal ejemplo para otros países que busquen la soberanía, los intereses nacionales. Ese es el problema de Putin. Y entonces, en su delirio, las élites occidentales le ven como una auténtica amenaza. Y es verdad, lo ven como una amenaza, porque amenaza el status quo, porque amenaza el relato y los mecanismos que ellos han implantado desde hace décadas para el dominio mundial. Y claro, que Putin ahora no se doblegue a seguir el juego, a jugar su juego, eso es lo que les pone rabiosos y les hace perder el juicio, ¿eh? Es así. Porque como ha dicho Medvedev aquí en Rusia, hay que agradecer a la OTAN y demás aliados que han hecho gran parte de la campaña de Putin, porque la gente, lógicamente, ha cerrado filas al lado del presidente. Pero es que esto hubiera pasado en cualquier país soberano. Mañana ocurre en China y pasaría lo mismo. Es decir, tú te ves atacado, pues vas a cerrar filas. Y eso en parte es lo que ha ocurrido. Eso explica en parte que Putin haya pasado del 76% al 87 y pico. Esa es la realidad.
Dicho de otra forma, Juan, cada vez pueden engañar menos incluso al propio pueblo ruso desde fuera.
No, por supuesto. Aquí engañando no nos van a engañar, porque aquí, gracias a Dios, se han curado. Es decir, ya se han vacunado, ya han visto la auténtica naturaleza de la construcción política occidental, que es lo definió Putin, el imperio de las mentiras. Y todo se basa en la mentira, en mentir a la gente, en hacerle ver una realidad que no existe, que es muy diferente. Y entonces, claro, lo peor que le puede ocurrir a un occidental es que venga a Rusia y vea la realidad. Porque entonces se le cae el discurso que le han estado metiendo e inculcando desde hace muchísimo tiempo. Pero lo mismo te diría si va a otros países del subglobal o del mundo multipolar, ¿no? Es decir, podemos hablar de Irán o de países del sudeste asiático, o de la propia China. Claro, el momento que te das cuenta de que hay otra forma de ver las cosas, que hay otra forma de pensar, que es una forma de pensar más coherente con la realidad que el delirio en el que está metida, sobre todo Europa Occidental, que es lo que más nos duele como españoles, en el delirio en el que están metidos, pues efectivamente el choque es brutal. Entonces, lo mejor que es no verlo, y así mantenemos el chiringuito, ¿no? No lo vemos, mentimos, nos inventamos una historia hollywoodiense de buenos y malos, ¿eh? Los malos siempre son nosotros, como ya no podemos imaginar, porque claro, los occidentales somos los buenos, ¿eh? Los ricos, los altos y los del jardín. Esto, como hemos repetido tantas veces, es la jungla. Y claro, con esa dinámica maniquea, en el fondo tiene los pies de barro, porque basta viajar y te das cuenta de la realidad. Basta ir a los eventos, ver la realidad, hablar con la gente, para darse cuenta de que no es lo que nos están contando. Y menos medios tan desprestigiados y tan infames como el Bild, o como algunos canales de televisión españoles, o como el infame periódico oficial de la OTAN en España, que es El País.
Claro, porque por más también, Juan, que en Occidente se engañe a la gente, en algún punto la gente tiene que empezar a razonar, ¿no? ¿Cómo es posible, como decías al principio, ¿no?, que se pueda engendrar, por decirlo en teoría, un fraude tan grotesco que es, digamos, de ciencia ficción, no, lo siguiente, ¿no?
Claro, claro, pero además más vale que los ciudadanos europeos empiecen a pensar, empiecen a reflexionar, porque esto es en su locura y en su delirio, son capaces de acabar metiéndonos a todos en una guerra, solamente para salvar su imaginario fantasmagórico de relato, ¿no? Es decir, esa historieta que se han marcado de que ellos hacen todo porque están en el lado correcto de la historia, representan los valores de la civilización, la democracia y la libertad, y lo que estamos viendo es cada vez más represión, cada vez más miseria, cada vez más carrera de armamentos y cada vez más locura. Entonces, son los ciudadanos que, como no reaccionen a esto y confronten ese relato, pues nos podemos ver envueltos todos en una vorágine absolutamente infernal.
Juan, ¿hay alguna repercusión allí, por un lado, de lo que ha venido diciendo Macron durante unas cuantas semanas, además de su anuncio de colocar tropas francesas en Moldavia, unido al ataque de Transnistria hace pocos días?
Verás, entre los dirigentes políticos rusos, pues evidentemente estas cosas se comentan porque, bueno, están en las noticias internacionales, ¿no? Eso es lógico y normal. Para la gente de la calle, Macron importa menos que un cuervo de los que andan por aquí en los parques, ¿no? O sea, la gente no, es decir, piensan que es un, pues eso, que es el típico odio del occidental, que piensa que es superior a todos los demás, y que puede hacer y disponer. Realmente la realidad objetiva es otra, ¿no? Y así es tan valiente Macron, pues bueno, va a enviar las tropas a Moldavia, muy sencillo, como no tiene narices, enviarlas a Ucrania. O sea, la verdad. Y como no hay testosterona suficiente para enviarlas a Ucrania, pues hace los paripés que está haciendo y va a mandar unos soldaditos a Moldavia.
Pero eso no puede generar un problema con Transnistria.
Claro, no. El problema es que esta gente hace movimientos que pueden tener consecuencias o que pueden provocar incidentes o accidentes y entonces efectivamente todo se puede incendiar. Recordemos que en una situación de alta tensión, por ejemplo, en 1914, bastó un atentado contra el archiduque de Austria para que se organizara la Primera Guerra Mundial. Ese es el miedo que hay. No porque realmente las élites occidentales, sobre todo norteamericanas, piensen en una tercera guerra mundial. No, ellos quieren provocar la tensión suficiente para generar una demanda por carrera de armamentos que permita superar su crisis estructural. Pero no están pensando en la Tercera Guerra Mundial, porque saben que es la destrucción mutua asegurada. No. Pero, claro, cuando tú elevas la tensión, sigues la estrategia de la tensión hasta ese punto, se pueden dar esas circunstancias, como el famoso atentado de Sarajevo de 1914, y acabamos todos en una guerra mundial. Ese es el peligro. Y eso es lo que tiene que evitar la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía de la Europa Occidental. Es decir, hay que eliminar, hay que quitar a estas élites y sustituirla por nuevos una nueva clase política soberanista y que defienda los intereses de Europa, no lo de unas auténticas bandas faciosas instaladas en la dirigencia de los estados que nos llevan a la guerra. Es que nos cuentan unas cosas, cuando solo hay que recordar, por ejemplo, las elecciones norteamericanas, que son de lo menos malo, hay que recordar aquel recuento con Al Gore y Bush padre, que nunca se supo realmente si hubo fraude o no fraude ahí, y esos votos de Florida sirvieron para la presidencia, determinaron la presidencia. O, por ejemplo, las acusaciones de fraude que hizo Trump en las últimas elecciones norteamericanas, porque, claro, hay grabaciones hechas de cómo hay sacas de votos viajando por las calles de muchos estados. Yo eso no lo hemos visto aquí, Y estos son los que van dando lecciones, ¿no? Todavía, pues, es muy triste porque indica eso, la catadura moral, la miseria moral de esta gente.
Muchas gracias, Juan.
Así que nada, pues venga, un saludo.
Sputnik, contamos lo que otros callan.